Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Les saluda Fernando Cartes en reemplazo de Vicente Martínez, conductor habitual de Nuevas Voces. Y como buen martes, con el gran panel de los centros de estudio, me acompaña a mi extrema izquierda, pero a la extrema derecha de su pantalla, Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso.
¿Cómo estamos? Bendita ante los hombres estoy hoy día.
Así es. Sí. Como es tradición ya en el panel de...
Excepto por la Anto que está detrás de la radio, o sea, acompañándome.
Que no está haciendo señas.
Exactamente.
A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, don Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República.
Hola, ¿qué tal? También feliz de estar aquí como todos los martes. Y también contento de nuevo de estar con el panel completo. No habíamos podido coincidir todo, así que qué bueno.
Y a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, me acompaña Christian Stuart, director ejecutivo de Idea País.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Un placer estar acá nuevamente.
Oigan, hay harto por desgranar. Ha sido un fin de semana intenso en cuanto a algunas frases de ministros del presidente Kast, que creo que se están catalogando como errores cuando la realidad es muy distinta. No sé qué les parece partir conversando por eso. Es decir, esta frase del ministro Rau, que algunos sectores la han tomado como que el ministro ha dicho que quieren y van a utilizar el plan de seguridad del presidente Boric, cuando la realidad es muy distinta, y la ley a la que se refiere el ministro Arrau, la ley 21.730, en principio, en primer lugar, es una ley que impulsa y presenta el expresidente Piñera, que es la ley que da origen al Ministerio de Seguridad Pública, separando las facultades de seguridad pública con las del Ministerio del Interior, y que, por cierto, crea esta política nacional de seguridad pública. Eso va en la ley 21.730, que presenta el ex presidente Piñera, se aprueba durante el gobierno de Gabriel Boric, por eso es que lo promulga el presidente Gabriel Boric. Pero que hay que decirlo, las leyes y el contenido de la política nacional de seguridad pública ha tenido al Frente Amplio y al Partido Comunista rechazando constantemente el contenido de fondo, la sustancia de lo que es esta política nacional de seguridad pública. ¿Cómo lo has visto tú, Antonia? ¿Qué te han parecido las declaraciones y el nuevo rumbo que toma el gobierno en materia de seguridad, a pesar de que con la ministra Steiner ya estábamos viendo algunos resultados en materia de seguridad?
Mira, sí, eso es importante destacarlo, porque yo creo que habían avances, y nuevamente volvemos al tema comunicacional. A mí las declaraciones del ministro Rao, la verdad, es que no me parecen para nada escandalosas, me parecen bastante adecuadas, sí. De hecho, porque creo que lo primero que hace es entregar información, o sea, yo creo que comunicó algo, y yo creo que eso es lo que estábamos todos esperando, sobre todo en términos de seguridad. Y lo otro es que proyecta un plan existente y un poco también aclara lo que está ocurriendo en términos de seguridad, algo que a muchos nos tenía muy nerviosos, sobre todo por las expectativas que teníamos en esos términos de este gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que sus declaraciones son bastante adecuadas, están a la altura, y además que no dice nada de otro mundo. Lo que sí dice es que efectivamente hay un plan, es sólido, tienen una estructura y un esquema en donde pueden seguir avanzando, y efectivamente vuelve a relevar el factor que se había perdido, yo creo, comunicacionalmente desde ese ministerio en los dos meses que lleva este gobierno, que es, bueno, se han hecho cosas porque existe una política de Estado que tiene continuidad y que se puede proyectar al futuro. Y que además dice otra cosa, es muy amplia y permite también que uno tome decisiones desde la perspectiva más bien política. Entonces, no me parecen justas las críticas hasta el momento que se le han hecho al ministro Arrau, sobre todo porque creo que comunicacionalmente logró lo que no se había logrado en dos meses de instalación de este ministerio. Y también creo que lo que dice, mira, aquí hay una estructura, que hay una política de Estado, tenemos un proyecto, y dentro de esa estructura, que es muy amplia, obviamente vamos a jugar según nuestros propios criterios, pero sin desmantelar algo que ya se había proyectado desde años anteriores y administraciones anteriores.
Rodrigo Meléndez.
Lo que dijo el ministro Rau, me parece que es la izquierda tratando de tomarse de algo, de dónde tratar de tener una victoria, pero...
Sí.
A ver, la Política Nacional de Seguridad Pública, lo único que hace, como documento, ¿cierto? Establece meta, objetivos y directrices sobre que el Estado tiene que actuar en relación a la seguridad pública.
Muy amplias.
Muy amplio, sí. Pero no dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, ni cuándo se van a tomar acciones concretas por parte de las policías o por parte del mismo ministerio, en las que sean de su competencia. Por lo tanto, cuando el ministro Rau dice que se va a mantener esta política... Uno, es porque es muy amplio, digamos, y es lo mínimo que debiera tener todo gobierno, y está bien que sea hay una continuidad como visión de Estado al respecto. Y dos, la misma ley dice que se aprueba cada 6 años, o sea que aunque quisieran cambiar esto, que es súper amplio, tampoco está tan claro si es que lo pueden llegar a hacer o no, porque dice que se aprueba cada 6 años, pero nada dice la ley sobre su modificación, por ejemplo.
Así
entonces,
es.
Aquí el ministro Rau fue bastante pragmático, creo yo, que como lo hemos visto durante cuando fue ahora ministro de Obras Públicas, ¿cierto? Que vio la situación, vio que es medio ambiguo, dijo, bueno, vamos a mantener esto, pero nosotros en el fondo lo que nos tenemos que centrar es en la acción concreta de seguridad pública, coordinar a las policías y en definitiva prevenir los delitos y también, me imagino que conjunto con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia también, sancionar a quienes cometen esos delitos.
Cristian Stuart.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en general. Creo que, primero que todo, hay que dejar respirar a un ministro que acaba de asumir una cartera distinta. Me parece bastante ridículo y refleja el cuerpo entero la desorientación en la que, lamentablemente, está sumida y no puede salir de ahí el progresismo chileno. Hay una obsesión con agarrarse de cualquier cosa para poder, como decía Rodrigo, sacar victorias políticas que, como son tan pequeñas y tan mezquinas en algún sentido, caen por su propio peso y se ve que no hay nada más que ese oportunismo político. Entonces,
es lo que hubiese dicho el presidente Boric en algún minuto, cherry picking.
Claro. Sí, así es. Eso es lo primero, hay que dejar respirar y hay que intentar colaborar en un tema que aflige a los chilenos. De la mano de eso, yo creo que el presidente Kast no tiene tantas oportunidades en lo sucesivo para poder plantear un plan de acción, así como sí se hizo en economía, en materia de seguridad. Efectivamente, yo creo, y siempre sostuve tanto privada como públicamente, que ese cambio en el Ministerio de Seguridad era muy importante que se aplicara de manera urgente y lo antes posible. Me alegro mucho que una persona con capacidad de gestión, con visión política y con experiencia como Martina Rau pueda asumir esta cartera. Creo que es una persona adecuada que, trabajando con cuadros técnicos, puede sacar adelante un tema muy relevante. Y me parece que, así como decía hace un segundo, que en materia económica ya se tiene un plan bastante robusto, que puede ser discutido y que efectivamente uno puede pensar que le queda mucho tiempo todavía para que sea un proyecto de ley aprobado, pero en materia de seguridad es en la cuenta pública el momento donde el presidente tiene que tomar el toro por las astas y proponer un plan de acción que, como esta misma ley amplia, vigente, lo permite, se materialice en propuestas más concretas que den señales robustas de que este es un tema que no solamente no se ha abandonado, sino que se va a poner en la prioridad que corresponde, tanto por las promesas de campaña que hizo el mismo presidente Kast, como también cuando era candidato, como también porque son los dolores más evidentes que tienen los chilenos, no solamente en materia de percepción, sino que en todas las encuestas. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad muy buena y creo que una persona con capacidad de gestión y visión política como Martina Rau es justamente lo que se necesita para poder tomar esta oportunidad.
Y hay otra cosa que creo que es parte de la sustancia, digamos, del comportamiento que está teniendo esta izquierda mezquina que se parece a la que conocimos en el segundo gobierno del presidente Piñera, esta izquierda que se preocupa de la política pequeña, de la área chica, que es volver a no tener esta visión de Estado, es volver a hacer las críticas cuando no corresponden, es volver a no entender el rol y la función de la institucionalidad. ¿Y por qué lo planteo? El ministro Rau lo que hace es declarar la continuidad de una política pública que se aprobó en el Parlamento, respetando la voluntad soberana de los parlamentarios y, en consecuencia, de las personas. Ahí, a mí lo que me parece que hay es una continuidad institucional, un reconocimiento a las normas que ya existen, y que, por cierto, hay que decirlo. Cuando el ministro Rau dice, trabajaremos bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por Boric, y la izquierda te dice que Kast usará el plan de seguridad del presidente Boric, hagamos memoria. Si el plan lo promulga Boric porque le toca, pero la ley 21.730 la presenta el expresidente Piñera. Esa es la ley que da origen a este plan de seguridad pública. y el plan contempla el uso de la ley antiterrorista, de la ley de usurpaciones, de la ley de persecución del crimen organizado y muchas otras leyes que el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. El plan valora positivamente la ley que tipifica el robo de maderas, ley que Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo votaron cuando eran diputados en contra. Se haga el grueso de la agenda de seguridad, no nace de la convicción del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Gabriel Boric y de su gente. Nace a pesar de ellos. Este plan de seguridad nace y se logra aprobar con los votos de la derecha cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista en el mismo gobierno de Gabriel Boric lo estaban rechazando. Entonces acá hay que hablar con la verdad. Esto es un marco legal que, como lo decíamos, muy amplio y permite operar con tácticas distintas. Si fueran las mismas tácticas del presidente Gabriel Boric, naturalmente no estarían disminuyendo los delitos sexuales, la inmigración ilegal, los robos violentos, los robos de vehículos. Y ahí me parece que hay que hacer una distinción importante al respecto de lo que ha dicho Martín Arrau. No sé qué les parece, abro la conversación. Quería hacer el punto porque me parece que es la vuelta de esta izquierda mezquina de política pequeña.
No, la verdad, esta vuelta y esta mantención, yo creo que nunca se fue. Así sí, es, hasta sí. Ellos mismos lo admitieron en su minuto. Estamos dando un paso al costado de nuestra agenda simplemente porque los tiempos no nos están apoyando, pero en el momento que tengamos la oportunidad de seguir con nuestra agenda de siempre de izquierda radical, lo vamos a hacer. Y esto lo dijo Constanza Martínez y en radios y todo lo demás, así que no es secreto para nadie que está dentro de sus planes. Y creo que es muy importante también el ejercicio que estabas haciendo tú, Fernando, porque es hacer memoria y recordarle a la ciudadanía también y mantener en la memoria quiénes son los grupos políticos que no es por mezquindad política hacer este ejercicio, sino que es entender que hay grupos políticos que tienen principios que los inspiran y unos principios son más democráticos que otros y unos son más consistentes con el ejercicio de la democracia y del republicanismo que otros, y los que inspiran a la izquierda más radical, yo te diría que sobre todo y con más fuerza hoy en día en el Frente Amplio, no van de la mano con los principios democrático, y eso es lo que al final en su discurso tan rimbombante y tan bien ejecutado, la verdad es que pierde también validez porque no saben a quién atacar y a quién no, y yo creo que también por eso el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, pero la izquierda en general, están tan perdida ahora como oposición y la vemos tan noqueada con lo que está haciendo también el gobierno, a pesar de que han logrado destrabarla en términos comunicacionales, ¿verdad? Pero yo te diría que la izquierda está muy perdida y está muy noqueada justamente por eso, porque quieren avanzar con una agenda política que es antidemocrática y no saben cómo seguir defendiéndola dentro de los marcos democráticos, algo que sus antecesores del Partido Comunista han hecho muy bien a lo largo de la historia, pero que el Frente Amplio no han logrado custodiar y proyectar en esta nueva modernidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde están tan entrampados y eso hay que recordarlo muy bien.
Rodrigo, nos quedan dos minutitos sí. Antes de ir
perdón,
a la pausa.
Te lo robé todo.
No, no te preocupes.
¿Hay un plan de la izquierda o que parecen muy desarticulados desde fuera?
Mira, yo creo que harto se ha hablado ya de la izquierda y nosotros mismos también. Y la verdad es que yo me quería tomar una licencia para hacer otro punto. Y es que
adelante.
Yo creo que este problema de la política nacional revela un problema de fondo que nosotros no hemos discutido. Nosotros tenemos una política nacional de seguridad pública que dura 6 años, que establece un gobierno que ata a otro gobierno las manos sobre la determinación de esa política. Uh-huh. Y esto va relacionado también con un problema de diseño político. Yo creo que fue un error el haber disminuido la duración del mandato del presidente de 6 a 4 años. Dado que además el presidente no tiene la capacidad de reelegirse y dado que tampoco tenemos ningún otro método de control del presidente una vez que ya está en ejercicio, más allá de la acción del Congreso. En el caso de Estados Unidos también dura 4 años el presidente, pero tiene elecciones intermedias que le hacen un control y que históricamente el presidente pierde la mayoría en alguna de las dos cámaras en Estados Unidos. El presidente Trump en este minuto corre riesgo de perder la mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados allá. En el caso de México, por ejemplo, tiene una presidencia que dura 6 años, pero no tiene reelección nunca. O sea, el caso de la presidenta Sheinbaum ahora, jamás va a volver a ejercer el mismo cargo. Y eso también, ¿por qué pongo el punto de los años? Porque eso también te permite que cada gobierno y que cada sector político pueda implementar y completar de implementar un proyecto político y que después la ciudadanía puede ver si le hace sentido o no, tanto en la marcha como después en una evaluación final. Nosotros durante todo este siglo, digamos, no hemos tenido esa posibilidad, más allá del presidente Lagos, que duró 6 años, pero tuvimos Bachelet, Piñera, y esa evaluación de los gobiernos se termina haciendo los 4 años, no antes, y por lo tanto es imposible también poder implementar un proyecto político que le haga sentido a los chilenos y que podamos evaluarlo realmente como es, digamos.
Estamos conversando junto a Antonia Rusi, Rodrigo Meléndez y Cristian Stuart. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la Sintonía de Agricultura, que ya volvemos.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios, pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, que bueno ser de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
La previa mundialista ya se vive en Latam Win. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4.000 juegos disponibles, porque los que saben juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces. Aprovecho antes de partir de saludar a esta gran comunidad de Nuevas Voces que se conecta por las distintas plataformas de agricultura: Marcelo Urquiola, Rodrigo Gravert, María del Pilar Figueroa, que dice: listo mi like, saludos desde Viña del Mar. A Mónica, bueno, Rodrigo, Alto Gafitería, que fiel auditor de Nuevas Voces, listo mi like y saludos al panel. Les aprovecho como siempre de pedir que dejen su like, que compartan el programa para que así podamos llegar a más personas y seguir creciendo en esta comunidad de nuevas voces. Y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. Caja 18. Ahorra gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14.000 y 15 kilos por solo 20.000. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat, porque ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Seguimos con la conversación en el panel, lo conversábamos en off. Anuncia Republicanos y Nacional Libertarios una acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau por posible error en proyección de deuda. Cristian, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te parece la acusación constitucional y los datos que se han conocido de Hacienda?
Yo haría una distinción entre el ejercicio de la herramienta de acusación constitucional y la oportunidad de aplicarla ahora con el caso concreto de el exministro Grau. Esta es la herramienta de la acusación constitucional, como siempre se repite en el mundo del derecho, es una herramienta de última ratio, y eso lo que significa es que es de en la última instancia que se puede aplicar luego de que ya hayan sido evacuadas o que ya se hayan resuelto instancias previas para poder hacer valer la responsabilidad política de un ministro o del mismo presidente de la República. Hay que recordar que en el gobierno del expresidente Piñera se intentó desbancar a un presidente democráticamente electo y afortunadamente no fue exitoso. Hay que hacer memoria y recordar al ex ministro y ex diputado Jackson viajando luego de que Jaime Naranjo hablara durante 15 horas, si no me equivoco, en un papelón que probablemente va a ser difícil de emular. Dicho lo anterior, yo creo que es un error el manoseo que ha tenido esta herramienta, tanto de derechas como de izquierdas, porque es una herramienta que tiene mucho sentido. Luego de que se creen comisiones especializadas, luego de que se realicen las debidas interpelaciones, si a pesar de eso se sigue teniendo a la vista argumentos técnicos y argumentos políticos para poder ejercer la responsabilidad política de un ministro en este caso, me parece que tiene todo el sentido del mundo que prevalezca el uso razonable de esta herramienta y que se ejerza cuando corresponda. Lamentablemente, en los últimos dos gobiernos se ha hecho uso de manera bastante indiscriminada de esta herramienta que es de última ratio, y a mí me parece que en este caso particular, y ahora me meto en la segunda parte de la distinción, de manera muy anticipada, de manera excesivamente prematura, porque lo que debiera corresponder en este caso es que el ministro Quirós acepte la invitación del exministro Grau, que se pongan sobre la mesa las distintas interpretaciones que hay respecto de los errores técnicos que unos dicen y que otros dicen que no existen, que se pongan sobre la mesa los problemas de proyección de ingresos que hubo en el último gobierno, en particular desde la DIPRES. Durante 3 años seguidos se incurrió en proyecciones excesivas de ingresos, lo que catapultó en un problema deficitario no menor en el manejo fiscal del gobierno. Y también hay otros aspectos en los cuales el ministro Grau tiene que rendir cuenta. Por de pronto, el crecimiento económico que tuvo el gobierno del presidente Boric, que no es responsabilidad solamente de él, no es responsabilidad solamente del ministro Marcel, es responsabilidad en general del presidente Boric. Pero en cualquier caso, a mí me parece que es muy importante que se pongan sobre la mesa estos argumentos técnicos, que se de alguna manera resuelvan en distintas instancias este tipo de discusiones, y si es que es evidente que hay responsabilidad política, bueno, que se haga uso de esta herramienta. Pero a mí me parece que es prematuro que se sigue chacreando, perdón la palabra, pero no se me ocurre otra más efectiva, esta herramienta tan importante como es la acusación constitucional. Y me parece que si es que el ministro Grau y la derecha en general tiene buenas razones para pensar que el ministro Quirós y la derecha tienen buenas razones para pensar que el ministro Grau está en una posición incorrecta, entonces que se imponga esa razón en los espacios que correspondan.
Antonia Rusi.
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías Cristian Sebastián. Sebastián Stewart. No sé por qué te puse ese nombre. Cristian Stewart. Justamente por lo mismo, yo creo que a mí en sí misma la herramienta de la acusación constitucional me parece una buena herramienta. Creo que yo no soy abogada, pero desde el mundo, no sé, de la historia más institucional, tiene mucho sentido con la protección a la democracia, y por lo mismo también tiene estas características de las que hablaba Cristian, ¿verdad? La de última ratio, que no debería ser de alguna manera horadada en ese sentido y malversada, porque justamente está hecha para eso, y dentro de esos marcos tiene total lógica en línea con la defensa de la democracia, ¿verdad? Ahora, me parece que creo que puede ser una muy mala estrategia política. En este caso, a pesar de que suena este caso como que sí es un buen candidato para una acusación constitucional al final de todo un proceso, pero creo que políticamente anunciar una acusación constitucional y llevarla a cabo sí me parece, al igual que a Cristian, una medida demasiado apresurada, porque justamente creo que el ministro Quirós tiene todas las de ganar si es que se junta a conversar y plantea el caso y plantea su evidencia y plantea la forma metodológica que utilizó para hacer estos cálculos y llegar a las conclusiones que llegó. Y que esto sea bien bastante bien cubierto de manera comunicacional, y que la ciudadanía pueda ver cómo estas implicancias que son tan técnicas efectivamente tienen algún tipo de estructura o de fundamentos para dar el anuncio que dio el ministro Quirós hace un par de días, y obviamente ver cuáles son las explicaciones del exministro, que creo que no solamente debería estar Grau, también debería estar Marcel, y que expliquen también por qué hicieron los cálculos de esa manera. Y yo creo que eso puede ser muy provechoso políticamente si es que se utiliza bien, mucho antes que una acusación constitucional, que hoy en día también está muy deslegitimada, no solamente políticamente, yo creo que también para la ciudadanía. Entonces yo creo que puede tener mucha resonancia utilizar otro tipo de mecanismo, una conversación, un debate incluso entre los distintos ministros, y que se defiendan los distintos informes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí por estrategia política también.
Rodrigo Meléndez.
Sí, yo comparto también varios de los puntos, casi todos de los que dijeron Cristian y Antonia, pero yo aquí creo que soy la minoría. Yo creo que es arriesgado quizá volver a utilizar la acusación constitucional como un método para poder hacer valer la responsabilidad política de las autoridades, pero dado que es de última ratio, yo comparto esos argumentos, y es verdad, es de última ratio, pero ¿qué más última ratio de la situación que tenemos ahora? Creo yo, el ministro no está en ejercicio. El ex ministro Grau, ¿cierto?, no está en ejercicio, y en contra de los ministros la acusación se puede presentar en un plazo de 3 meses desde que dejan el cargo. Esos 3 meses se cumplen ahora el 11 de junio. O sea, solamente se podría hacer valer su responsabilidad hasta el 11 de junio. Lo hecho que nosotros estamos conociendo a partir del informe política, el informe trimestral del Ministerio de Hacienda, no recuerdo el nombre.
Sí, pero el informe de finanzas públicas.
El informe de finanzas públicas, muchas gracias. Son graves. No sabemos, y esto lo digo en buena, no con malicia por medio, pero no sabemos si aquí hubo manipulación de los datos para intentar arreglar la situación financiera del Estado, o si es que hubo incompetencia o un simple descuido. Pero el hecho de que nosotros entremos a investigar estas situaciones nos van a provocar un retraso mucho más allá del 11 de junio para poder hacer valer la responsabilidad. Y es evidente que cualquiera de estos hayan sido estos 3 casos, hay responsabilidad, y evidentemente que la hay del ministro de Hacienda del momento. Yo creo que es necesario presentarla, pero también es necesario, y con esto estoy plenamente de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos, que es necesario también haberla preparado antes. O sea, si no sé cómo será el caso, porque además es una noticia de hace poco minuto atrás, pero si simplemente se anunció sin haber hecho ningún trabajo político por detrás, como un acuerdo de parte del oficialismo de intentar avanzar en esta acusación, como no ha sido las otras veces, entonces, si existe un acuerdo, adelante. Pero si es que solamente es la idea de uno o de 2 partidos, no se ha conversado con el resto de los partidos del oficialismo, y probablemente se va a caer esta acusación, la verdad es que no estamos para tampoco estar haciendo otro triste show utilizando la acusación constitucional. Espero que haya un acuerdo, espero que haya algo por detrás que permita sustentar esto, porque es evidente que se requiere hacer valer las responsabilidades de las autoridades, y sobre todo porque ¿cuál es la sanción en este caso? ¿Cuál sería para el exministro Grau? Sería la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Y él hoy día volvió a hacer clases en la Universidad de Chile. O sea, estamos premiando a un ministro de Hacienda que no supo proyectar los ingresos, que no supo justificar o defender bien cuál fue el nivel de deuda, que entrega una situación financiera del Estado a otro gobierno peor de la que se tenía público conocimiento, y el premio es ser profesor en la FEN.
Claro.
Me parece que aquí hay una responsabilidad que tiene que ser hecha valer, y lamentablemente los plazos no te dan. O sea, tenemos hasta el 11 de junio para hacer eso, para poder acusarlo constitucionalmente. Y la otra alternativa, que es la investigación penal, investigación administrativa, son plazos mucho más largos que la verdad no te dan.
Y vámonos al detalle, digamos, de qué es lo que denuncia Jorge Quiroz. Jorge Quiroz está denunciando una inconsistencia en las previsiones fiscales que se elaboraron durante la gestión del ex ministro Nicolás Grau. Dicen que tras una revisión de la Dirección de Presupuestos se detectó una brecha de 2.9% del PIB en la trayectoria de la deuda pública entre 2026 y 2030, y que eso equivale a más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, queridos auditores, para que lo podamos dimensionar, significa haber condonado la deuda del CAE. Es decir, para poder entender la magnitud de lo que significan 10.000 millones
es que aún
de
así
dólares.
Yo encuentro que no es, yo no entiendo la magnitud, o sea, la magnitud es tal que ni siquiera con ese ejemplo queda claro, como que ya son unos niveles de plata que uno no se da cuenta todo lo que se puede llegar a hacer. Entonces yo creo que también ahí tomando el punto también.
Bueno, es un año de subsidio a las bencinas, está sacando el cálculo, pero para dimensionarlo, es decir,
imagínate.
La proyección errónea que podría haber hecho el gobierno anterior significa un año de subsidio a los combustibles. Y hay otra cosa que es entrando en la lista política que me llama bastante la atención. Escuché durante la mañana en una radio amiga la entrevista que da hoy día Nicolás Grau. Nicolás Grau, que es ese mismo político con una soberbia importante que hablaba de los carabineros asesinos y criminales y que el pueblo tenía todo el derecho de odiarlos. Nicolás Grau, el mismo que planteó ante la adversidad que a las pymes no les afectaba la inflación porque nosotros comprábamos en pesos y el dólar no intervenía, por tanto la subida del dólar no afectaba. Ese mismo ministro hoy día está en un tono absolutamente distinto. Ese ministro hoy día está diciendo, sentémonos a dialogar, conversemos, juntémonos a los equipos de la oposición con los equipos del Poder Ejecutivo, juntémonos a conversar, juntémonos a dialogar, juntémonos a ver los datos. Ahí me parece, no sé cómo lo estás viendo, Cristian, que hay una suerte de prevención de lo que podría pasar, entendiendo la responsabilidad que tiene el ministro y la presunta culpa, que me parece por la actitud que está teniendo tan distinta a lo que hemos conocido Nicolás Grau. Algo saben que hicieron mal, me parece.
O sea, es evidente que algo hicieron mal, porque los informes así lo indican de manera consistente en los últimos años. Es evidente que también lo hicieron mal con un crecimiento económico paupérrimo que nos tiene en una situación tal que incluso gente de centro izquierda está por aprobar un proyecto de ley que de alguna u otra forma en circunstancias normales jamás podría pensar aprobar, porque son tal el nivel de condiciones que hay que revertir para que este país vuelva a crecer y que con eso se puedan mejorar las condiciones de vida de las personas, que se requiere hacer un proyecto de ley como se le ha dicho, mega reforma, pero que de alguna u otra forma viene a remecer el modo en que hemos venido estructurando las condiciones para que tenga un crecimiento económico razonable de acuerdo a las expectativas que tiene Chile, pero también de acuerdo a lo que nosotros logramos hacer en los últimos 20 o 25 años. Yo pienso que hay muchas cosas en las cuales este gobierno tiene que responder todavía al gobierno anterior. Estamos ahora hablando solamente en materia económica y en particular en materia fiscal, y es evidente que hay que sacar a la palestra de manera muy consistente para no perder la memoria cuando se incurre en este tipo de, no sé si llamarlo hipocresía, pero doble comportamiento, digamos, distinto si es en cuando se ejercía el cargo que cuando aportas una acusación constitucional en el caso del exministro Grau. Pero yo insisto en que una acusación constitucional, el problema con los plazos, bueno, si es que no teníamos los plazos y si no se trabajó bien, yo creo que no. Yo preferiría salvaguardar la herramienta, preferiría exponer al exministro Grau, preferiría que, como dice Antonia también, se dé cuenta de manera pública deficitario manejo económico que tuvo el gobierno del expresidente Boric, pero seguir haciendo uso de herramientas a última hora para que se siga diciendo no, lo que pasa es que ustedes también nos acusaron, entonces ahora yo los voy a acusar de nuevo, es entrar en una espiral que no le hace nada de bien a la política ni en Chile ni en el mundo, digamos.
Y este es un tema absolutamente técnico, pero que me parece que lo podemos ir viendo en pequeños ejemplos, no solamente las proyecciones erradas, no solamente de la falta de seriedad que tuvo el gobierno del presidente Boric en cuanto a las proyecciones, el manejo de los recursos. Lo veíamos con Marcel tildando de la mejor directora de presupuesto de la historia, a Javiera Martínez. Bueno, más allá de eso, hay ciertos episodios en los que podemos ver el despilfarro. No sé si se acuerdan cuando liquidaron 3.400 billones de pesos, con B, billones de pesos, de Corfo. 4 o 5 meses de subsidio a los combustibles. Entonces, más allá de errores más, errores menos, hay, y los hechos de los últimos años y de la administración del presidente Boric, hoy día nos lo está diciendo Hacienda en una nueva administración, hay errores de fondo, hay errores estructurales, hay proyecciones mal hechas no de 1 o 2 años, hay proyecciones mal hechas de los próximos 4 o 5 años y lo que podría condicionar mucho el futuro del país. Me están diciendo que tenemos que irnos a pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Por sector que hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Nuevas Voces, junto a este panel de los centros de estudio, Cristian Stuart, Rodrigo Meléndez y Antonia Rusi. Conversábamos en el primer bloque a propósito de las equivocadas críticas de la izquierda, las declaraciones de Martina Raúl. Y luego conversamos de la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau. ¿Han seguido las contradicciones, digamos, entre este espíritu dialogante, este espíritu de conversar, de ponerse de acuerdo, de contrastar las cifras entre la oposición y el oficialismo? Y lo planteo porque parece que hay una oposición absolutamente desarticulada. Nicolás Grau hoy día quiere diálogo, Nicolás Grau hoy día quiere sentarse a conversar junto a los equipos de gobierno para poder llegar a un punto en las cifras, y por otro lado tenemos a personas de la misma, del mismo conglomerado político, digamos, declarándole la guerra al gobierno, como lo ha hecho el senador Diego Ibáñez por la mega reforma, donde ha dicho que es imposible que ellos se sienten a conversar y acepten la idea de legislar el proyecto de mega reconstrucción nacional. Antonia, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué te parecen estas declaraciones del senador Diego Ibáñez?
Es que a mí no me sorprende nada, mucho menos de senador Ibáñez, la verdad. Pero la verdad es que yo creo que quizás es injusta mi crítica, pero yo creo que a juzgar por las conductas a lo largo del tiempo de lo que ha sido el Frente Amplio, sus estrategias políticas, su proyecto político, la verdad es que a mí no creo que sea inconsistente al final con sus objetivos políticos, uno llamar al diálogo y mientras el otro en el Senado está tratando de aportillar todo tipo de avance de un proyecto que claramente es muy necesario y que la verdad es que la evidencia y la realidad te está diciendo que es por ahí donde tiene que ir el curso también del proyecto económico del país, ¿verdad? Yo creo que no es inconsistente estas dos conductas tan distintas, porque las dos obedecen desde sus propias circunstancias a el mismo objetivo político, que justamente para el Frente Amplio siempre ha sido también aportillar estas líneas más republicanas de la defensa de principios que perduren en el tiempo y que se proyecten en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que no solamente han sido así con la derecha, así cuando ellos se instalaron como gobierno, fueron tremendamente duros también con un proyecto de la Concertación por lo mismo, porque a ellos no les gusta justamente, a pesar de que dicen que sí, pero a ellos no les gusta, y lo han demostrado con comportamientos evidentes, esta idea de la República, de trascender democráticamente, de que haya un hilo conductor a lo largo de los gobiernos, a lo largo de los años, que defiendan justamente la democracia liberal, como la entendemos hoy en día, un Estado moderno en donde se le dé prioridad a la libertad del individuo, al progreso nacional, sino que ellos defienden algo totalmente contrario. Y yo siempre vuelvo a la misma idea. Yo creo que es un error pensar que el Frente Amplio es como esta especie de progresismo global, universal, como se entiende a lo largo del mundo, más moderno, sino que son herederos del lado más marxista, sí, que obviamente se han renovado en este wokismo, en este progresismo más soft, más elitista, pero la verdad es que buscan exactamente lo mismo. Entonces, para mí esto es simplemente una de las estrategias que más mejor saben usar, que es obviamente utilizar la democracia y sus instituciones de manera funcional a sus objetivos políticos. Y yo creo que eso es justamente lo que está haciendo tanto Grau como Diego Ibáñez, y no sienten ningún tipo de vergüenza ni empacho por funcionar de esta manera tan hipócrita y tan absurda. La verdad es que para ellos, si les funciona, al igual que el Partido Comunista, lo van a hacer. Entonces yo creo que a mí no me llama mucha atención.
Y ahora el contraste está siendo bien evidente, es decir, conversamos en lo que nos conviene, lo que no nos conviene no solamente.
Y salimos
no
a la calle, si al final también lo dicen.
Salimos a la calle y somos absolutamente obstruccionistas, y nos vuelve a salir este ánimo de octubre de 2019.
Totalmente.
Rodrigo Méndez.
A ver, yo creo que hay que entender también de dónde viene esta opinión, ¿cierto? Diego Ibáñez, cuando él dice, me imagino que está hablando en nombre del Frente Amplio, así se entiende, digamos, de lo que dijo, pero él está hablando por él y otra persona más, que es Beatriz Sánchez. Son los únicos dos senadores que tiene el Frente Amplio. O sea, estamos hablando de un porcentaje de voto muy insignificante dentro del Senado, y por lo demás votos que jamás nadie se habrá pensado o ocurrido, pasado por la cabeza, digamos, que pudo haber llegado a aprobar siquiera la idea de legislar, porque los conocemos. Sabemos cómo opera el Frente Amplio, sabemos que son capaces de negar la sal y el agua con tal de hacer prevalecer su mezquino intereses políticos, y por lo tanto no es ninguna sorpresa para nadie. Afortunadamente, dentro del Senado existe una mayoría incluso más amplia, creo yo, dentro de lo que ha sido la Cámara de Diputados, para poder tramitar este proyecto que es de extrema necesidad. Así también lo sostuvo el informe del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Que sabemos que si es que no hacemos nada, la situación de las arcas fiscales va a ser peor que si es que no se aprueba este proyecto. Por lo tanto, es necesario también para la sostenibilidad del país a futuro, como tal, ¿cierto? De que sigamos pudiendo, que el Estado siga fiscalizando y siga proveyendo los bienes que le otorga a los ciudadanos. Y vuelvo a insistir sobre la misma idea. Hay que entender de dónde vienen las palabras. Que lo diga Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio, no creo que sea nada relevante, no creo que sea nada grave y tampoco nada importante. Me preocuparía mucho más si vienen de otros senadores que podrían estar abiertos a dialogar, y que eso significa a dialogar en serio, me refiero, y que eso significaría que habría que poner más atención sobre la viabilidad del proyecto de ley. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora, y yo creo que podemos estar hasta ahora, digamos, bastante tranquilos de que este proyecto va a seguir adelante. Así lo han transmitido también los mismos ministros del gobierno. Ellos están bastante confiados que se puede llegar a un acuerdo en el Senado, pero dudo que ese acuerdo sea con los senadores del Frente Amplio.
Cristian Stuart.
A mí, más que el Frente Amplio, que la verdad es que es bastante previsible el modo en que se van a comportar, es cosa ver su comportamiento histórico para sin ser especialmente adivino, advertir cómo va a ser la forma en que van a actuar políticamente y que van a votar también. A mí me preocupa la centroizquierda, si acaso sigue existiendo ese sector, digamos, porque es de esperar que en esta tarea de Estado, como lo es recuperar el crecimiento, no queden cautivos a una forma de hacer política donde los intereses mezquinos y de corto plazo son superiores a los del país. Durante el gobierno pasado se le criticó mucho a la centroderecha por haberse prestado para votar por la idea de legislar en temas que yo sí considero que son de Estado, en temas de seguridad, temas previsionales, evidentemente, también permisos sectoriales, y me parece que es de esperar también que la centroizquierda no se someta a la manera en que ha actuado el Frente Amplio y el Partido Comunista de un tiempo a esta parte, que hace que hoy día los alcaldes de oposición salgan con ataúdes frente a la moneda, exigiendo o mostrando que la salud en Chile está muerta. Una izquierda que propone a Pamela Giles como presidenta de la Cámara de Diputados, una izquierda que amenaza con llevar al Tribunal Constitucional proyectos que todavía no conoce, sin advertir la inconsistencia profunda que implica eso con la tercera cámara que tanto tiempo denostaron. Y en fin, yo creo que la izquierda, digo lamentablemente, porque sería muy bueno tener una izquierda que se toma en serio su planteamiento y que se pone a conversar por el futuro de Chile, pero hoy día estamos viendo una izquierda extremadamente desorientada, y es de esperar que la centroizquierda se sume a los temas de Estado y no se someta a estos designios mezquinos que hemos conocido el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Bueno, lo conversábamos el martes pasado con Rodrigo. La Democracia Cristiana ya, por ejemplo, declaró su obstruccionismo absoluto frente a el proyecto de reconstrucción nacional con argumentos muy mediocres, que esto beneficiaba solo a los ricos y que en el fondo esto no era un proyecto para todos los chilenos. Hay una cosa que no quiero dejar pasar, y que me parece un escándalo, digamos, y me parece una falta de moral, de una falta de pudor la declaración. Diego Ibáñez dice: el gobierno tiene que dar muestras de justamente querer modificar sus ideas iniciales. ¿Pero quién se cree Diego Ibáñez? Oye, si querían plantear otra cosa, ganen las elecciones presidenciales, ganen las elecciones parlamentarias. Ya tuvieron el tiempo suficiente, gobernaron por 4 años, gobernaron con Boric, con Bachelet, hicieron las reformas estructurales que quisieron, la reforma política, fragmentaron la discusión parlamentaria, la metieron en causas identitarias, una reforma tributaria que sentenció el crecimiento de este país, una reforma en educación que terminó con la educación pública de excelencia, una reforma laboral que hoy día nos tiene en una situación de desempleo absolutamente brutal. ¿Quién se creen? Respeten y conversen. Si acá no hay otra cosa que hacer que sentarse a dialogar y entender las mayorías que tienen hoy día en el Parlamento, o más bien las minorías. Antonia, Rodrigo, Cristian, agradecerles por habernos acompañado este martes de Nuevas Voces, y a nuestros auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya viene Deportes.
Muchas gracias.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.